con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarat de Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy, 1 de septiembre, acá en Buenos Aires, día en que nosotros recordamos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, vamos a asistir a una actividad que enfoca lo que le ocurrió a los judíos durante esta guerra, o sea, la Shoah, de 3 puntos de vista distintos. Hablará Diana Wang, que es presidenta de Generación de la Shoah, y seguramente ella nos hablará de un proyecto aprendiz que ellos elaboraron, donde cada uno de nuestros sobrevivientes instruyó durante bastante tiempo a un aprendiz en lo que fue su vida, sus recuerdos, para que cuando el sobreviviente no esté con nosotros, quede alguien que siga transmitiendo sus vivencias. Alejandra Tolcachier, que es directora de Marcha por la Vida, nos contará cómo se elaboró y cómo se hace anualmente esta marcha desde el punto de vista de los argentinos que van a ella. Y la magíster Silvia Hansmann, que es la directora del Archivo y Biblioteca de la Fundación IWO, nos contará cómo ellos preservan los documentos que permitirán el estudio a las futuras generaciones. La licenciada Gabriela Vilensky, que es coordinadora general de AMIA Cultura, será la que de alguna manera dirija la actividad. Está anunciada la presencia del licenciado Claudio Abruj, que es presidente del Museo de la Shoah, pero se nos acaba de decir que él, por un problema de salud, hoy no va a poder asistir. Así que entren a la actividad conmigo y traten de compartirla de la mejor manera posible. Muchas gracias. De Buenos Aires fue Rodolfo Klickmann para todos ustedes.
Desde el Departamento de Cultura de AMIA estamos muy satisfechos y muy contentos de organizar esta actividad. Este tipo de actividades es parte de nuestra responsabilidad. A lo largo de este año, de esta nueva gestión, hemos desarrollado distintas actividades vinculadas con la resistencia no armada, la resistencia cultural, la Shoah, el abordaje de la memoria, el tratamiento de la memoria frente a una problemática tan complicada, tan compleja, vinculada con la discriminación, con la Shoah, con la Segunda Guerra Mundial. En las oportunidades que hemos organizado, hemos contado con la señora Diana Wang, que ha estado integrando nuestra mesa, nuestra primera actividad en el marco de este año, en este tema, estuvo vinculada con la resistencia cultural destinada a la música, y la segunda fue en el marco de la Feria Internacional del Libro, en el cual también contamos con la artista plástica Mirta Kupfermin y nuestra querida Sara Ruz. Para nosotros, organizar este tipo de actividades, como les decía, es parte de nuestra misión, que tiene que ver con no solamente difundir nuestro propio acervo cultural, sino hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos respecto de este tema, tanto al interior de la comunidad como a toda la sociedad en su conjunto. En momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, con una sensación muy dura de un rebrote, independientemente de entrar o no entrar en lo que tiene que ver con el conflicto armado en Medio Oriente, indudablemente estamos frente a una situación sumamente compleja que no había sucedido, por lo menos no de esta manera. Entonces, el armado de esta mesa, el abordaje de este tema, desde las distintas aristas en que vamos a abordarlo hoy, porque cada una de nuestros panelistas lo va a abordar desde otro lugar, para nosotros completa esta responsabilidad, esta misión nuestra de mantener viva la memoria. Y el tema que nos convoca hoy es un tema difícil, porque tiene que ver con, como les decía, nuestra responsabilidad cuando los testigos presenciales, naturalmente, no estén entre nosotros, y las nuevas generaciones tenemos una tarea muy, pero muy importante. Yo les quiero decir que esta mesa también estaba integrada por el licenciado Claudio Abruj, que se disculpó, no se siente bien y no puede estar hoy presente. La idea nuestra es, yo les voy a ir presentando a cada uno de los panelistas que va a ir abordando esta temática desde su propia perspectiva, y después vamos a generar un espacio para preguntas para que ustedes puedan dirigirse a cada uno de los panelistas. Antes de comenzar, quiero agradecerles muchísimo a nuestras tres panelistas, que son la señora Diana Wang, presidente de Generaciones de la Shoah. Estamos hablando de Silvia Hansman, que es directora de Patrimonio Cultural de la Fundación IWO, y Alejandra Tolcachier, que es la directora de Marcha por la Vida. Pero por orden las voy a ir presentando. La señora Diana Wang es presidente de Generaciones de la Shoah, es psicóloga, es escritora, es conferencista, preside Generaciones de la Shoah en la Argentina, inmigró junto a sus padres sobrevivientes del Holocausto en 1947. Algunos de sus libros publicados, tanto en psicoterapia como sobre Shoah, son Hijos de la Guerra, De Terapias y Personas, El Silencio de los Aparecidos, Los Niños Escondidos, que también fue publicado en Alemania. Diana es referente en temas relacionados con resistencia no armada. Desde Generaciones de la Shoah realiza una constante labor de difusión y educación a través de charlas, conferencias, seminarios en Argentina y en el exterior, en instituciones de educación formal e informal. Entre las distinciones que recibió se destacan, en el año 2002, el Premio al Trabajo en la Enseñanza y Transmisión, hito en la Argentina ética y humanista, otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el año 2006, el Premio Moisés por su labor en la difusión y transmisión de la Shoah, otorgado por la Sociedad Hebraica Argentina. Diana.
Gracias, Gaby. ¿Está bien el micrófono? Sí. El Departamento de Cultura de AMIA, por haber imaginado, gestado y creado estas actividades, van a compartir reflexiones, a difundir. Esta reunión iba a hacerse el jueves pasado, el jueves 28, pero por el tema del paro y los piquetes y todo lo que estaba pasando en la Ciudad de Buenos Aires, decidimos no hacerlo ese día, y dio la casualidad que cayó en el día de hoy. Hoy es primero de septiembre. Hoy hace 75 años que daba comienzo la Guerra Mundial con la invasión de Polonia por el ejército alemán. Había terminado el verano. El primero de septiembre empezaban las clases. Los chicos que volvían, los que habían tenido vacaciones, que habían ido a algún lugar de veraneo, volvían a sus casas a preparar los útiles. Los más pobres, que no se habían ido a otro lado, estaban esperando con ganas que comenzara la clase para volver a ver a sus compañeros. Todo esto no pudo ser. Los que estaban en la escuela primaria saltearon esa experiencia en sus vidas, porque cuando terminó la guerra ya eran adolescentes los que sobrevivieron. Los adolescentes saltearon la adolescencia, porque cuando terminó la guerra ya eran grandes. Se les robó 4 o 5 años, depende del lugar en donde estuvieran. Hace 75 años, justo un día como hoy. Cuando uno se pregunta por la memoria de la Shoah y cómo honrarla en un mundo sin testigos, esta fecha es un contexto privilegiado para eso. ¿Cómo será dentro de 20 años? Traer un libro de historia en Europa, entre el año 1939 y 1945, sucedió la Segunda Guerra Mundial, con tales y tales batallas, tales y tales ejércitos. Murieron 50 millones de personas y entre ellas 6 millones de judíos. Un párrafo. Claro, cuando uno se para en el lugar de lo que a uno le duele, a uno le parece poco, uno querría que se trabajara más. Y la pregunta es, ¿qué es lo que habría que trabajar más? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis encararon dos guerras, la guerra contra los ejércitos aliados y la guerra contra los judíos. Una guerra dispar, dos guerras diferentes, porque la guerra contra los aliados eran ejércitos que luchaban contra ejércitos. La guerra contra los judíos, no había un ejército judío, entonces era una guerra de exterminio. Una de las cosas importantes que nosotros creemos en generaciones de la yoga, que tenemos que transmitir, que tenemos que aprender y que tenemos que entregar y enseñar, es qué hizo posible la yoga. Pensemos, por ejemplo, en tres columnas esenciales: la burocracia, la propaganda y la industrialización. Fueron tres columnas esenciales. La yoga fue posible porque el mundo estaba industrializado así. Tal vez 100 años antes no hubieran podido hacerlo de esa manera. Esas tres columnas, que esto lo dice muy bien Sigmund Bauman, esas tres columnas, tanto la burocracia como la industrialización como la propaganda, siguen siendo tres columnas del mundo actual, las tres. Los mismos principios de la propaganda que enunció Goebbels en su Ministerio de Propaganda, los famosos 11 principios, son los que se usan hoy para vender un lavarropas, un desodorante, un candidato político. Los mismos principios. Y nosotros sabemos bien qué es lo que pasa con la burocracia, en donde lo que permite la burocracia es que cada uno se haga responsable de una pequeña partecita de todo el gran proceso y nadie es responsable de nada, porque yo moví la ruedita, yo hice tal otra cosa, y ninguno tiene la visión del cuadro completo. El cuadro completo lo manejan los dirigentes, que son los que saben lo que hay que hacer. Yo no me meto, yo argentino, yo hago lo que tengo que hacer. Entonces uno se pregunta, cuando uno escucha las famosas advocaciones que dicen nunca más, que están escritas en Treblinka en todos los idiomas, que es muy conmovedor verlo ahí, y uno advierte que el nunca más es cada vez mejor, es cada vez más. No es igual, no se repiten exactamente con el mismo pueblo, no se repite con el mismo método, pero los genocidios no pararon después de la Shoah. Los millones de personas, hoy día los cristianos están siendo masacrados en Medio Oriente, hoy día. Y las poblaciones que van, las poblaciones de refugiados de todos los países, ni contarles lo de la matanza de los hutus por los tutsis en Ruanda, esa cosa salvaje, Sudán, el Khmer Rojo, en Camboya. No sé si ustedes saben que ahora se usan los niños soldados, se toman los niños de 8 o 10 años que no tienen ninguna conciencia o tienen muy poca conciencia del peligro. Entonces hacen cosas que por ahí un adulto no haría, que además usan los chicos para desactivar minas personales y quedan mutilados. Bueno, lo que ha seguido pasando en el mundo hace que es urgente que nosotros hablemos de la Shoah, que expliquemos acerca de la Shoah, de todo esto que la Shoah sigue teniendo vigente, no aquella Shoah de allá y entonces, sino lo que nos puede enseñar aquella Shoah al mundo de hoy. Y son muchas las lecciones que nos puede enseñar. Una de las lecciones que además se muy bien recibidas cuando vamos a colegios no judíos es la diferenciación entre lo legal y lo legítimo, porque hablamos de los salvadores, hablamos de los que arriesgaron sus vidas para salvar judíos, o sea, no obedecieron las órdenes, no obedecieron la legalidad porque les parecía que no era legítimo, que no estaba bien. Entonces, la importancia de distinguir entre lo legal y lo que está bien o lo que está mal. Entonces, esto es una cosa que normalmente los chicos no piensan en esto, porque uno toma lo dado y no hay una educación tendiente a revisar y estimular el juicio crítico. No hay. Entonces, esto es una cosa que tenemos, es urgente. Y la Shoah nos sirve como un ejemplo maravilloso para mostrar a dónde puede conducir cuando esto no pasa. A dónde puede conducir la democracia, la burocracia, la industrialización. A dónde puede conducir el despotismo y la tiranía cuando no hay una democracia. Pero el tema es cómo contamos la Shoah. La contamos como una clase de historia, nos paramos, ponemos un mapa, explicamos todo lo que pasó. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y las guerras de la independencia que se estudian en la escuela? Que uno no se acuerda cuál batalla fue primero, cuál batalla fue después. ¿Qué es lo que hay que enseñar de la Shoah? Obviamente hay que enseñar lo que pasó, obviamente, y explicar cómo fue el proceso, cómo una cosa fue llevando a la otra. Obviamente esto hay que explicarlo. Pero, ¿cómo hacemos para que esta información quede instalada en quien está oyendo esto? ¿Cómo se puede hacer? De alguna manera todos los que estamos acá estamos ocupándonos de esto. ¿Cómo hacer para que esto quede, y el museo también, cómo hacer para que esto quede y sea útil? Quiero contarles lo que nosotros estamos haciendo, que es el proyecto Aprendiz. Porque hemos tomado al testigo como referente central. La historia es muy importante de conocer, los hechos históricos, los hechos institucionales, las batallas, la cosa política, todo esto es fundamental porque si no, no se entiende en qué contexto lo estamos dando. Pero de pronto, la presencia y la palabra de un testigo, de un sobreviviente, permite una llegada personal a quien oye. Porque todos entendemos cuando uno dice yo tenía miedo. Todos entendemos eso. Todos entendemos cuando uno dice y me separaron de mi mamá y nunca más la vi. Todos podemos entender cuando escuchamos y en el campo no tenía ropa interior. Ese tipo de anécdota pequeña le permite al otro imaginarse lo que era estar en esa situación. Le permite identificarse. Si uno no se identifica con la situación, con el relato, te entra por una oreja y te sale por la otra, no queda nada. Entonces inventamos el proyecto Aprendiz y les voy a contar brevemente de qué se trata. Hoy estoy especialmente conmovida porque ayer cerramos el octavo grupo y tenemos acá a una testigo del grupo. ¿Dónde estás, Clarita? Ahí está. Ayer del proyecto Aprendiz y que lo cerró ayer con su aprendiz. El proyecto Aprendiz consiste en unir a un sobreviviente con un adulto joven, no un adolescente, un adulto joven, en un programa que lo tenemos estructurado, bien armado, con una serie de pasos, con una capacitación, con varias cosas en el medio, con mucho cuidado personal. Presentamos al adulto joven, al sobreviviente, y ellos se comprometen a pasar varias horas juntos a lo largo de 2 meses. Lo único que el aprendiz tiene que hacer es llevar un diario de la experiencia. Si quiere puede grabar, si quiere puede filmar, si quiere puede sacar fotos, es decir, si el sobreviviente le permite, porque es un acuerdo que se hace entre los dos. Pero lo que nosotros queremos es que el aprendiz se empape de la neyamá del sobreviviente, que pueda quedar impregnado con quién es esta persona. Y una vez que está impregnado de quién es esta persona, el día de mañana, el día de pasado mañana, se va a poder parar frente a una audiencia y decir, yo lo conocí. El día, invento, ¿no? El día que entré en su casa, se enojó porque llovía y yo entré con los zapatos mojados. Y entonces me puso un trapo de pillo. Estoy inventando una situación. Era muy chinchudo. Pero después cuando lo conocí, era blandito y le gustaba el chocolate. Y yo, es decir, esta experiencia personal que tiene el adulto joven con el sobreviviente, le permite, le da un contexto, ¿cómo decirlo?, como de realidad para que el otro escuche. Estoy hablándoles de alguien a quien yo conocí. Y me dio a mí la responsabilidad de que yo mantuviera viva su historia, que la siguiera contando. Y se produce curiosamente una relación entre el sobreviviente y el adulto joven, una relación entrañable, que no sabemos cómo se llama, porque no es nieto y abuelo, no es ni nieto político, no es ninguna relación así, pero se produce una relación casi familiar. Hay familias que se visitan, empiezan a festejar los cumpleaños, Rosh Hashaná, se arma como una nueva vinculación familiar, en donde este adulto joven se ha comprometido, se ha comprometido a contar esta historia. No sabemos qué va a pasar, porque lo que la sensación que tenemos es que queda como semillas tiradas, que no sabemos cuál va a brotar, qué es lo que va a pasar. Han pasado algunas cosas insólitas. Ayer, por ejemplo, en el cierre, uno de los aprendices le regaló a su sobreviviente, él es músico, entonces le regaló una composición musical y tocó la flauta. Tuvimos un aprendiz que era coreógrafo y entonces hizo una coreografía con la historia de su sobreviviente. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a seguir. Lo que nosotros queremos es mantener vivo el relato oral, porque un libro es muy importante, una película es muy importante, las fotos son muy importantes, pero no le podés preguntar ni al libro, ni a la foto, ni a la película. Al sobreviviente, cuando se para adelante, le podés preguntar, y tal vez al aprendiz, que es un segundo nivel de sobreviviente. Si el sobreviviente es un testigo, el aprendiz es el testigo del testigo, y entonces este sí va a poder contestar, ¿o no? Y una última cosa, varias personas preguntan, los sobrevivientes especialmente, y otras personas también, pero esta persona viene a mi casa y me quiere escuchar, y mis hijos y mis nietos no quieren. Y es muy interesante lo que pasa, porque las redes familiares son muy complicadas. Y en las redes familiares se teje básicamente la trama del cuidado, hay que tener cuidado con lo que se dice, cómo se dice, con no lastimar. Con el nieto de otro abuelo no me tengo que cuidar. O con el abuelo de otro nieto no me tengo que cuidar. Entonces los jóvenes les pueden preguntar cosas que a sus propios abuelos no les pueden preguntar. Incluso hay aprendices que tienen abuelos sobrevivientes y no les pueden preguntar. ¿Se entiende lo que digo, no? Esta cosa de la trama familiar, de lealtades, traiciones, secretos, bueno, como cualquier familia, no solamente la mía, la de cualquiera de ustedes debe ser igual. Y entonces, en el proyecto Aprendiz, lo que se puede, se zanja esta diferencia, no existe. Son como dos personas desconocidas que se entregan a esta aventura, y es una aventura, porque ninguno de los dos sabe qué va a pasar. Si se van a entender, si se van a caer bien, si van... Y de pronto, cuando descubren, que esta es otra cosa milagrosa que descubrimos, que todos los seres humanos, cuando nos abrimos al otro, nos caemos bien. Que si uno tuviera la posibilidad de abrirse, de abrir su corazón, y hay una mutua apertura, la cosa se facilita mucho. Bueno, terminó mi tiempo. Queríamos compartir con ustedes el proyecto Aprendiz, que es esto en el que estamos. Ya no me acuerdo si es el cuarto o quinto año. ¿Cuánto? Quinto. Ya tenemos 90 parejas de aprendiz y sobreviviente. Hemos terminado el octavo grupo. Bueno, y vamos por más. Así que, bueno, si quieren preguntas, después les contesto, ¿okay?
Gracias, Diana. Una manera interesante de apropiarse de la Shoah, de un tema tan difícil, y que no quede, como decía, en un texto ahí lejano. Vamos a presentar y a darle la palabra a Silvia Hansmann. Ella es directora de Patrimonio Cultural de la Fundación IWO, máster en diseño instruccional, historiadora y archivista. Dirigió proyectos como el rescate de archivos municipales, digitalización del Departamento de Cine, Audio y Video en el Archivo General de la Nación Argentina, relevamiento del Archivo de la Asociación Argentina de Productores Teatrales y la documentación de los sobrevivientes de la Shoah en Argentina, entre otros. en el marco de su trabajo en la Fundación IWO, lideró el proyecto de digitalización y microfilmación de más de 1 millón de documentos del archivo del estudio Moscovitz, que incluye fotografías, cartas, informes, recortes de diarios, documentos e historia de vida de los sobrevivientes que llegaron a Argentina y a distintos países de Sudamérica. Este proyecto fue desarrollado junto al Holocaust Memorial de Washington y al Memorial de la Shoah de París. Silvia.
Hola. Muchísimas gracias a la mesa porque es muy enriquecedor. He podido lograr una mesa tan... El abordaje que presentó Diana es una área de lo que hacemos desde el archivo. Por eso yo lo que intenté es presentar justamente la visión del trabajo de archivo, en donde partimos desde una base que no es vivencial, a diferencia del proyecto Aprendiz, y a eso me quiero referir. La pregunta que nos hacemos los que trabajamos en archivo, que trabajamos con documentación, es la pregunta, el dilema y el desafío es cómo preservar la memoria en el tiempo. Y hacemos énfasis en el tema tiempo porque consideramos que la memoria, el archivo, los documentos tienen que ser el eje principal de esta preocupación, porque sin los documentos, sin algún soporte que a la larga haga perdurar la vivencia o el hecho, ¿cómo lo podríamos preservar en el tiempo? La visión del archivo, esto sería como una serie de hitos básicos que tienen que ver con el ámbito del archivo. Nosotros consideramos que los documentos nos permiten de alguna manera reconstruir hechos, prácticas y formas de pensar. Sabemos que esta reconstrucción es una reconstrucción parcial, que tiene sus limitaciones, pero que volvemos a repreguntarnos a lo largo del tiempo cuáles son aquellos hechos, prácticas y formas de pensar que se nos permite reconstruir. Trabajamos con documentos, consideramos que los documentos tienen un ciclo de vida, que el documento se genera como coproducto de alguna actividad. Por ejemplo, nace un niño, se genera una partida de nacimiento. Compramos una casa, se genera un boleto de compra-venta, una escritura, etcétera. Eso sería un documento que es un coproducto de una actividad. Los documentos tienen un ciclo de vida. Los documentos empiezan generándose para cumplir una función y a lo largo del tiempo van cumpliendo otras funciones. Vamos a ver algunos ejemplos después. El ciclo de vida, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, un documento que se creó, por ejemplo, una carta para mandar una información, que su objetivo principal era mandar una información, a lo largo del tiempo tal vez se convierta en un documento histórico que sirva para escribir una historia. Nosotros, desde el archivo, lo que nos preocupamos es por la guarda a largo plazo y guardamos los documentos que consideramos tienen un valor permanente. Por eso quiero reforzar el tema del tiempo. También sabemos que el archivo es un espacio social y político en donde se toman decisiones respecto a qué documentos se guardan y cuáles no. No siempre las decisiones son pensadas y prácticas, sino que muchas veces tienen que ver con las oportunidades de los documentos que llegan a los archivos. No es que quiera naturalizar esto, pero digamos lo tengo que mencionar porque es un tema muy importante en la construcción de corpus documentales y si bien no podemos entrar en este tema ahora por el tiempo, creo que si tomamos en cuenta los desafíos a largo plazo, es uno de los temas principales de los que tenemos que dar cuenta. volviendo al tema del tiempo, el archivo trabaja de una manera en donde los protagonistas o los productores de los documentos no están. No están para narrar en primera persona. La narración personal y este encuentro intimista puede ser parte de alguna actividad que se realice en el archivo, pero no es el eje de la custodia a largo plazo. ¿Cómo trabajamos en el archivo? Estas son funciones que tiene que desarrollar el archivo. La primera es captar el documento, poder conseguirlo, poder identificar que hay un documento que se generó y pensar cómo hacemos para que este documento quede en el archivo a largo plazo. La segunda es generar los recursos para poder sostenerlo y conservarlo a largo plazo. Tenemos que generar tecnología para microfilmar, digitalizar para que los papeles frágiles no se destruyan con el uso. Tenemos que conseguir espacios adecuados, materiales libres de ácido, que son carpetas especiales y cajas especiales para que los materiales duren 50, 80, 100, 200, 400 años. Ese es el pensamiento del archivo. Por ejemplo, la microfilmación es un material que, si se mantiene en condiciones óptimas, se supone que tiene que durar por lo menos 400 años. La otra función por la que nos tenemos que preocupar es por la asistencia a la investigación. Porque tenemos que ayudar a los estudiantes, a los investigadores, a los académicos, periodistas, educadores, alumnos, familiares que quieren acceder a ese material. Los tenemos que ayudar a encontrar lo que quieren y acceder. Y este es otro de los desafíos. Porque ahora, cuando vean los ejemplos de los materiales, vamos a ver que no todos los materiales son de fácil acceso. Uno puede tener enfrente un documento y, a diferencia de una persona, que si uno habla un idioma parecido o tiene ciertas cosas en común, la puede interrogar directamente. Cuando nos encontramos con un documento, muchas veces nos damos cuenta que la interrogación es muy difícil. Y el otro aspecto que presenta un desafío es que en la asistencia a la investigación nosotros respondemos a una inquietud de un investigador, de un familiar, de un estudiante, pero nosotros sabemos que hay gente que no tiene inquietudes con respecto a estos materiales. Entonces tenemos que buscar la manera de generar esas inquietudes. Si bien la difusión excede las funciones principales del archivo y tienen mucho más que ver con la tarea de mis colegas, no quiero dejar de mencionarlo porque uno de los desafíos que creo que tenemos que poner sobre la mesa es, primero, brindar productos digitales de calidad, porque la circulación de la información en este momento está circulando a través de lo digital. Y segundo, para la circulación en redes sociales, que como archivista, como directora de una biblioteca, tengo plena conciencia de que en décadas en el siglo anterior los conocimientos circulaban por el eje de las bibliotecas. Y en este momento, si bien las bibliotecas son un eje principal del conocimiento, tenemos, por eso sabía que en la primera diapositiva tengo que poner todo. Tenemos que asegurarnos de que podamos producir de alguna manera circulación de material de calidad por las redes sociales, que es en donde se está dando gran parte del debate mediático en este momento. Te voy pidiendo diapositivas. Quiero nada más mostrarles, hacer un pequeño ejercicio con respecto a la importancia de los sobrevivientes que rehicieron su vida en Argentina después de pasar por la Shoah y por medio de sus testimonios pudieron generar en la conciencia de la sociedad argentina una conciencia justamente de lo que había pasado. Y les hago una pregunta. Si alguien sabe cuándo fue la primera vez que en televisión hubo un programa en donde participó un sobreviviente. En el año 68. cómo lo sabemos? Acá, en este ejemplo, creo que voy a cerrar todas las dificultades. Lo sabemos por un recorte de DIPRESE, que debe haber acá mucha gente que puede leer el artículo como yo. Sabemos la fecha del programa, no sabemos cómo se llama el programa, pero bueno, sabemos la fecha y no tenemos el programa, justamente porque nos faltó esa etapa de la captura del documento, de cuando se genera un documento, poder incorporarlo al archivo. Lo que sí sabemos es, gracias a que José Moscovich tuvo una conciencia histórica fuertísima desde el principio de su actividad, es más, yo diría no desde el principio de su actividad, sino desde su infancia, encontramos en el archivo de él una carta en donde se informa de este, en donde se comunica con un tal Aguilar, que era el productor de este programa, y además una pequeña transcripción de la intervención de José Moscovich en el programa. Él transcribió solamente la parte que le correspondía a él. Entonces, justamente por no haber tenido la oportunidad de capturar el documento completo, sabemos que el programa se llamaba Ayer, por otras, digamos, por justamente por la carta. Pero bueno, ese es estamos en busca de ese programa, así que si alguno en el año 68 usaba Super 8 o grabó de la tele pública este documento, por favor háganlo saber. Quiero, nada más voy a mostrar, si me quedan un minuto, muestro algunas diapositivas. Vamos avanzando, vamos a seguir. Nada más que quiero comentarles acá que muchas veces uno espera que el documento se cree y que siga la ruta que debe seguir. El documento informa, es prueba de lo ocurrido, los documentos se captan, se incorporan al archivo. La realidad es que muchas veces esto no sucede y ahí surge el documento testimonial, la denuncia, la narración, que es una anomalía para el archivo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacernos a la idea de que estamos documentando hechos, ideas y prácticas que son anómalas para el archivo. Sigamos avanzando, por favor. El foco que nos pusimos como archivo argentino es documentar las formas en que rehacen sus vidas los sobrevivientes, la forma en que reconstruyen sus identidades, cómo se reorganizan y luchan por sus derechos, cómo dieron testimonio y cómo crearon conciencia en la sociedad. Esto es nada más que quiero mencionar lo que hay en el archivo, como para que la gente que está acá presente, si tiene la inquietud, puedan acercarse. Por ejemplo, la carta que vemos acá está enviada a una asociación de exresidentes y viene desde Chipre. Esta carta fue mandada para pedir ayuda. No fue mandada para quedar como un documento de la Shoah. Pero cuando nosotros leemos la carta, conocemos la historia de la familia, las necesidades que tenía en el momento, las dudas, las personas con las que estaba tratando de comunicarse. Sigamos. Vemos un ejemplo de cartas. Una parte muy importante es la prensa y las publicaciones. Lamentablemente las publicaciones antisemitas nos dan mucha información con respecto a la época y a las ideas que circulaban en ese momento. Y volviendo a reforzando lo que mencionaba Diana, es muy importante tener conciencia y poder interpretar las ideas, cómo circulaban y cómo generaban ese odio engañoso. Una foto del estudio Moscovich, en donde muchísimos de nuestros sobrevivientes generaron sus reclamos, y a la vez que generaban sus reclamos también generaban derechos. Una imagen sobre las carpetas en donde están todos los materiales que microfilmamos. El equipo del estudio Moscovich, a quien mal que acá presente, quiero agradecerle personalmente todo el apoyo, porque a veces, el papel no
Silvia, ¿querés explicar un poco qué significa el archivo
si me das Moscovich? Un minuto. Sí. Bueno, volvemos una diapositiva para atrás. ¿Otra más? ¿Otra más? Ahí está. José y Elena Moscovich llegaron a la Argentina después de haber sobrevivido, después de haber seguido la ruta de muchos sobrevivientes en campos de refugiados en Chipre, en Israel, en Italia. Finalmente llegaron a América, estuvieron en Paraguay, estuvieron en Uruguay y llegaron a Buenos Aires. Y cuando se instalaron a Buenos Aires, Elena ya había hecho su reclamo al gobierno alemán ella había hecho su reclamo de una manera diferente a la que la mayoría de los sobrevivientes, porque ella había pasado la guerra con una identidad oculta, con una identidad falsa, y había hecho trabajo esclavo. O sea, ella había trabajado como polaca, pero como polaca haciendo trabajo esclavo. Y ella, bueno, tuvo la suerte de que el tío la pudo identificar. No puedo entrar en detalles, pero la fue a buscar a Europa, y antes de venir él ya tenía contactos con las embajadas y había generado un reclamo justamente por privación ilegal de la libertad y por trabajo esclavo. Todo ese grupo fue muy negligido, digamos, en los primeros años de la guerra, después de la guerra, por el horror de lo que habían sido los campos de exterminio. Pero la habían pasado tan mal o peor en algunos casos. Y Elena, ella sabía muy bien alemán, había hecho su trámite. José también era una persona muy comprometida con todo lo que tenía que ver con los derechos y la Shoah, y lo que ellos me contaban es que cuando llegaron a Buenos Aires empezaba a ver en su propia casa gente que les venía a preguntar cómo hacer los trámites, porque muchos de los trámites que los sobrevivientes habían iniciado antes, porque hubo otros abogados, gestores, hubo una oficina de la URO, que es la United Restitution Office, que funcionó acá en Buenos Aires, en su gran mayoría no habían tenido éxito. Y había dos temas. Uno era que los abogados no entendían lo que pasaba con los sobrevivientes. No entendían el idioma, no les creían, no entendían de qué hablaban, básicamente. Y el otro problema era que había un tema de conocimiento muy importante del alemán para la gestión en Alemania, con Alemania y con la embajada de Alemania. Y bueno, José y Elena me contaban que muchas veces en reuniones sociales se la pasaban hablando sobre cómo llenar los formularios, y en un momento José dijo: bueno, si nos ocupamos de esto 8 horas por día, trabajemos de esto. Y más allá de la anécdota, la realidad es que una cosa son las gestiones individuales y otra cosa son el reclamo de derechos en grupo. Cuando lograron unirse, lograron organizarse, lograron a través de Yerita Pleitá organizar a la comunidad de sobrevivientes para poder hacer las gestiones, rápidamente empezaron a tener éxito en la mayoría de las gestiones, empezaron a reabrir causas que estaban cerradas, que habían sido rechazadas. Y esto que ustedes ven acá es el resultado de todas esas gestiones. Son carpetas individuales, cada una tiene registro del trámite. No tienen para nada el espíritu de la charla íntima, ni de los sentimientos, ni de la transmisión. Son testimonios, son testimonios de trámite, y así hay que interpretarlos. Hace unos 7 años empezamos a trabajar con José en cómo asegurarnos que este quede a largo plazo. Lamentablemente el papel no había manera de conservarlo, por razones a las que no puedo abrir acá en este momento, pero lo que sí hicimos es digitalizar y microfilmar, de manera que tenemos una copia de guarda a largo plazo, que se considera documento, porque la microfilmación, además de durar mucho tiempo, se considera documento igual que el documento papel. Si querés pasamos... José, esto es una imagen de la microfilmación, avanzamos. Agradecer un segundo al grupo de voluntarias de IVO, porque hablando del tema del acceso, todo esto requiere mucha mano de obra. Es carísimo, o sea, lo voy a decir así llanamente, cuesta un dineral. En este momento una imagen de microfilmación cuesta $1. Y eso es nada más que sacar la foto. Después tenemos que revisar el material, indizar, catalogar, asegurarnos que lo entendemos, que sabemos de qué se trata, etcétera, etcétera. El equipo de voluntarios de IVO que está acá presente, bueno, infinitamente agradecidos por todo lo que hacen todos los días. ¿Avanzamos? Bueno, esto es la parte técnica, cuidar los detalles técnicos, la calidad para crear copias de conservación. ¿Avanzamos, por favor? Esto es una imagen, así se ven las tapas de las carpetas. Nos cuidamos de no mostrar los nombres, de tratar de que la gente cuando accede tenga conciencia de que es material sensible. Por favor. José, además de trabajar en los reclamos, coleccionó más de 5.000 libros que donó al archivo de IVO. Por ahora logramos catalogar 2.500 y seguimos contando. Chica, adelante, por favor. Son 1.260 carpetas con expedientes. José también organizó una encuesta sobre antisemitismo, mandó 800 cartas. Perdón, son 871 a personalidades en la década del 70 y recibió respuestas de 871 personas. Y es muy interesante ver, algunas son muy desagradables, otras son muy profundas. Y además tenemos ya digitalizadas 45 cajas de archivos con fotografías, correspondencia, informes, recortes diarios y documentos de toda la actividad alrededor de Yerita Pleitá y de la gestión de José en muchas otras organizaciones. Bueno, a ver, sigamos. Uno de los temas en los que estamos trabajando ahora es justamente en un sitio, en un pequeño sitio tipo blog, en donde compartamos la biografía de José y Elena, porque es muy muy interesante, es casi como una historia de aventura. Y yo pensaba cuando Diana contaba el proyecto Aprendiz, que de alguna manera en estos últimos 7 años hicimos un proyecto Aprendiz entre mi equipo y José, ¿no? Porque Eva y Regina lo filmaron, yo me pasé horas con él sentada con las fotos y viendo quién es quién y contando las anécdotas. Bueno, esto es una forma de poner un poco en circulación. Ya estuvimos trabajando juntas. Sí, sí, ella me ayudó a transcribir muchas de las notas y trabajamos juntas en un primer manuscrito. Adelante. Bueno, nada más agradecerle a todo mi equipo, porque todo esto sin ellos es absolutamente imposible, y dejarles tanto a aquellos que tienen documentos en sus casas, en sus manos, en sus familias, como a aquellos que trabajan en la difusión, en la organización de capacitaciones, de tareas, que son todas situaciones complementarias. Los que tienen los documentos en sus casas piensen que podemos hacer copias, dejar copias en el archivo y que ustedes conserven los originales, hacerlo al revés, quedarnos con los originales y que sus hijos, nietos conserven copias digitales. Y, por favor, a mis colegas, trabajamos en conjunto, por favor, que los aprendices, que los marchistas sepan que, no que sea obligatorio, Hasbel Junior, pero que sepan que los materiales están disponibles y que podamos hacerlo circular. Muchísimas gracias.
gracias, Silvia. Yo quiero invitarlos la semana próxima, alineados con el tema que estamos tratando, vamos a tener una conferencia de Iván Jablonka, que es doctor en historia, es un destacado historiador francés, es una actividad que organizamos junto con el Centro Franco-Argentino y el Departamento de Cultura de AMIA. Esto va a ser el miércoles próximo, el miércoles 10 de septiembre, a las 19 horas acá en este auditorio, y Iván Jablonka va a abordar el tema del Shtetl a Auschwitz, itinerario de mis abuelos. Así que están todos invitados porque seguimos trabajando y tomando conciencia. La verdad es que, bueno, como yo les decía, Claudia Bruch hoy no pudo venir, que es el presidente del Museo de la Shoah, del Museo del Holocausto, y cada uno de nuestros panelistas ha abordado verdaderamente desde otro lugar, y vamos a encontrar una tercera forma de abordar este tema, que es también diferente al que plantea Diana y al que plantea Silvia. Alejandra Tolcachier es licenciada en Educación, dirige el proyecto de Marcha por la Vida desde 1999 en Argentina. Desde entonces hasta la actualidad, preside cada año la Delegación Argentina de Jóvenes y Adultos que realizan el programa. Han participado en Marcha por la Vida más de 2.500 entre jóvenes y adultos. También en el marco de este programa tuvieron el privilegio de llevar a sobrevivientes a esta experiencia. Marcha por la Vida se realiza desde Auschwitz hasta Birkenau. En contraste con las marchas de la muerte, ilustran la continuidad y la existencia del pueblo judío a pesar de los constantes intentos de los nazis por lograr su destrucción. En su mayoría son jóvenes de todo el mundo quienes participan junto a sobrevivientes con quienes comparten sus experiencias durante el viaje. El espíritu de Marcha por la Vida se refleja en sus metas, que son universales: luchar por la indiferencia, el racismo, la injusticia y en particular contra el antisemitismo, fortaleciendo la identidad judía. No olvidar lo sucedido y el compromiso por la continuidad. Una experiencia, como decíamos hace un ratito antes de empezar, que de alguna manera termina positivizando la Shoah. Una experiencia muy interesante y, por supuesto, Alejandra nos va a contar.
Buenas noches. Gracias a la organización por la participación, a mis colegas por la posibilidad de compartir en alguna otra instancia más, siempre abordando el tema de la Shoah y la continuidad y la transmisión. ¿Cómo surge Marcha por la Vida? ¿Y de qué manera, digamos, para cerrando, ¿no?, en este panel, el proyecto de Marcha por la Vida se complementa de alguna manera con lo que planteaban, digamos, las chicas acá al lado mío, en relación a hablar de documentos, en relación a hablar de testimonios, en relación de hablar desde lo histórico y también de lo vivencial y de la experiencia de poder viajar y realizar Marcha por la Vida? El programa de Marcha por la Vida surge hace 26 años y tiene dos objetivos principales. El primero, principalmente, hacer un programa en donde se viaje a Polonia, se recorra diferentes lugares en Cracovia y en Varsovia, fundamentalmente luchando contra la discriminación, luchando contra el antisemitismo fuerte en Europa cuando surge la recesión de este programa. Y el segundo objetivo, que se relaciona con la temática que estamos trabajando hoy acá en esta mesa, es de qué manera vamos a seguir transmitiendo los jóvenes lo que sucedió en la Shoah, de qué manera vamos a seguir transmitiendo los jóvenes la historia de nuestros antepasados, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que vivían en Polonia, que vivían en Rusia, que vivían en los Shtetl, que vivían antes de lo que fue la Shoah. Por eso surge la necesidad de realizar un viaje que no es solamente el viaje en sí, cuando hablamos de Marcha por la Vida, sino todo un programa general que es el antes, el durante este viaje y el después. ¿Qué es lo que hacemos antes de poder viajar? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que transmitimos a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que hacemos durante esta semana? La primera semana en Polonia, la segunda semana en Israel. ¿Y qué es lo que hacemos después? Donde en este después sí nos conectamos con todas las instituciones que están fuertemente comprometidas con la transmisión, fuertemente comprometidas con la memoria y con la continuidad. Yo elegí, para poder trabajar junto a ustedes y contar acerca de este proyecto, las imágenes, los testimonios, las fotos, que son fotos de... transmiten un poco la experiencia de Marcha por la Vida en los ojos de los diferentes jóvenes y adultos que durante estos años fueron parte de este programa. Marcha por la Vida es un programa educativo en el cual viajamos a Polonia relacionando todo lo que fue el pasado, todo lo que sucedió antes de la Shoah y principalmente reivindicando lo que fue el esplendor de la vida judía en Polonia. ¿Por qué Polonia? ¿Por qué se elige Polonia? Principalmente porque era el lugar donde vivía la mayoría de los judíos. Y en la elección de este programa se centraliza en Polonia, en Varsovia y en Cracovia, trayendo los ejemplos generales y trabajando muchas de las historias y muchos de los testimonios que sucedieron en Polonia. Durante todo el programa, durante toda la semana que nosotros estamos en el viaje, trabajamos con nuestros jóvenes, trabajamos con nuestros adultos, la importancia de la transmisión y la importancia de la transmisión no solamente en palabras, sino a través de los testimonios, a través de estos relatos, a través de las historias y a través de los testimonios. De alguna manera juntamos lo que trabajábamos acá, trabajamos con documentación, con la historia, con los libros, con la explicación de la historia y lo que sucedió, pero también trabajamos con el relato vivo, con el testimonio, con lo que es lo individual, lo subjetivo y que de alguna manera atraviesa todos estos relatos. Ahí van a ver algunos de los jóvenes que muchas veces cuando uno, muchos de los marchistas que están acá presentes van a entender bien la imagen y posiblemente puedan explicar un poco más, pero van a ver un poco qué significa estar en un lugar como este bosque, que es testigo de lo que sucedió en la masacre y en el exterminio masivo en una de las primeras etapas de la Shoah. En este bosque es el lugar donde se encuentran fosas masivas, fosas generales, donde los nazis y donde los rusos exterminan a los judíos. Y de alguna manera, acá vemos a los jóvenes cuando se sientan, cuando piensan y cuando transmiten. ¿De qué manera? A través de sus fotos, a través de sus escritos y a través del relato, todo aquel que viaja a Marcha por la Vida, todo aquel marchista se transforma en un fiel transmisor de lo que fue la Shoah. No porque nuestro objetivo sea el viaje hacia la Shoah, de ninguna manera, sino porque nosotros sí queremos transmitir lo que sucedió durante la Shoah a través de la experiencia de recorrer estos lugares. Y no solamente en el recorrido, en quedarnos en la experiencia, sino también en el estudio, en la profundización, en la investigación, y en el compromiso de ser fieles transmisores para las futuras generaciones. Ya tenemos a la marcha en sí, el evento de Marcha por la Vida, y tal como decía Gaby, el programa de Marcha por la Vida toma el nombre de lo que tristemente son conocidas como Marchas de la Muerte, reivindicando a esas Marchas de la Muerte. En el año 1944, ante la inminencia entrada ya de los aliados, los nazis abren los diferentes campos de concentración y organizan las tristemente conocidas Marchas de la Muerte, en donde se deambula y se empieza a recorrer y caminar por los diferentes senderos en condiciones infrahumanas. Los prisioneros tienen que salir, estamos hablando ya en finalización casi de la guerra, en el año 44, con el frío, con las condiciones climáticas, con las condiciones de cada prisionero, y muriendo en los caminos de estas marchas que no concluían y no llegaban a ningún lugar preciso. Justamente el nombre de Marcha por la Muerte es lo que nosotros reivindicamos y tomamos al proyecto como Marcha por la Vida. Y la Marcha por la Vida consiste en un trayecto desde Auschwitz hasta Birkenau, que es un trayecto aproximadamente de unos 2-3 kilómetros, en el cual jóvenes de todos los países, junto a los adultos de los diferentes países, realizan esta caminata. en la cual el objetivo en común tiene que ver con reivindicar la vida, con resignificar y poder decir Am Israel Hay y marchar todos con las banderas de Israel, para luego llegar hasta Birkenau, el campo de concentración más grande dirigido por los nazis, y ahí poder conmemorar Yom HaShoah. Esto se realiza especialmente en una época, especialmente en un momento del año, no en cualquier momento, más allá de las visitas que se hacen y los recorridos que realizan muchas de las delegaciones a Polonia y a Israel también, pero digamos, es específicamente poder realizarlo en el día en el cual se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia, y es el día que nosotros digamos, recordamos como Yom HaShoah Beagbura, el día del holocausto y el día de la resistencia. Y en ese día es de alguna manera que la resistencia es la resistencia que nosotros hacemos y reivindicamos la vida marchando, y conmemoramos y nos acordamos de lo que fue la Shoah, dando kadish a nuestros muertos y a nuestros familiares. En la entrada, de alguna manera, a Arbet Machfrei, a lo que es conocido como Auschwitz, al campo de concentración, y desde aquí, junto con los jóvenes y con los adultos que participan, se comienza la marcha. La foto esta es del año 2003, y es la foto de las primeras delegaciones que viajaban a Marcha por la Vida. Hoy en día la delegación de Argentina está compuesta por 400 personas, entre adultos y jóvenes, que participan año a año. Y de alguna manera el proyecto fue creciendo y se fue comprometiendo porque hubo conciencia y la importancia de poder ser parte de este programa, en el cual las generaciones entienden que son los transmisores, que son los encargados y son los que se tienen que comprometer con ser fieles en la transmisión de la memoria. Así como comenzábamos en el año 99 con las primeras marchas, con los grupos nuestros que eran más pequeños, hoy llegamos a tener un compromiso de toda esta delegación que participa y que entiende la importancia de la transmisión y la importancia de lo que es la historia. Es un poco cómo voy evolucionando nuestras delegaciones y de alguna manera también la variedad de la, digamos, cómo se compone la delegación, no solamente jóvenes y adultos. En el programa para nosotros es importante que puedan participar judíos y no judíos también, es importante la concientización de toda la sociedad y poder también participar junto con otros grupos más pequeños en Latinoamérica que no conforman una delegación y puedan ser parte también de la nuestra. Esta foto refleja el día de la marcha y refleja el sentimiento que tienen los jóvenes cuando son parte del programa. Ahora llegamos un poco a los últimos años en nuestro proyecto, donde de alguna manera, trabajando mucho digamos, con el grupo de Generaciones de la Shoah, con Ayelita Pleitá, entendimos no solamente la importancia de poder escuchar los testimonios, no solamente la importancia de poder estudiar con los chicos y poder transmitir y poder dar clases de historia, sino la importancia que lo que refleja que un sobreviviente sea parte de nuestra delegación. El sobreviviente, hace 3 años que en nuestra delegación ellos son parte nuestra y digamos, nos acompañan, y nos acompañan desde el relato vivencial y desde lo subjetivo que pueden trabajar con los diferentes grupos. Este año, en cada año, nosotros realizamos también diferentes ceremonias, no dentro del acto central, sino ceremonias que son propias de la delegación de Argentina, y en estas ceremonias el sobreviviente tiene un papel principal y primordial, donde digamos, encienden las velas, donde recuerdan, donde pueden leer, y donde también cada uno puede transmitirnos su propio testimonio. Muchas veces en común, digamos, así como el proyecto Aprendiz tiene un desarrollo durante 2 meses de encuentros y de armado y de configurado para poder relacionarse, nosotros tenemos como un intensivo en una semana de 24 horas, donde uno tiene la emoción, el compromiso y la verdad que el privilegio, yo creo que esa es la palabra acertada, el privilegio de poder compartir una experiencia como esta con los sobrevivientes. en el cual uno puede digamos, compartir con ellos todo, compartir lo que fue su triste historia, lo que fue la Shoah, lo que pasó, lo que le sucedió, y compartir desde necesito un secador de pelo porque no puedo salir con estos pelos para poder encontrarme con los grupos, y donde a veces uno en el principio tenía algunos temores en relación si la experiencia es muy fuerte, si ellos van a poder, digamos, estar, si van a poder seguir nuestro ritmo, y la realidad es que justamente es a la inversa. Creo que ellos son los que dan fuerza a los jóvenes, son ellos realmente los que nos dan la lección de vida, y donde los jóvenes pueden preguntar, pueden acercarse, pueden relacionarse en cualquier momento, y ellos están siempre predispuestos a darnos las lecciones de vida y a enseñarnos a nosotros. En cada viaje que yo tengo el privilegio de dirigir y de poder estar a cargo de la delegación y poder ser parte con estos, con nuestros sobrevivientes que componen la delegación, siempre les agradezco a ellos ser parte y a ellos estar con nosotros y en enseñarnos constantemente. Son los que conforman el programa, son los que realmente nos enseñan mucho más de cualquier otra persona que nos pueda guiar o cualquiera de estos lugares que podamos estar, y lo que nos dan la fuerza también, digamos. El programa, hay momentos que es difícil, que hay momentos que uno se siente un poco más triste, y son ellos los que reivindican la vida en cada paso que damos junto a ellos. Acá en la foto es una de las primeras delegaciones, en realidad no están los sobrevivientes, sino que están más de costado, pero ahora vamos a ver en las otras las experiencias que pudimos compartir en conjunto con ellos. Es el campo de concentración de Majdanek. Majdanek es uno de los campos de concentración más intactos y es uno de los campos donde los monumentos nos muestran digamos, la crudeza, la frivolidad y lo que fue la Shoah. En este campo es donde uno puede ver lo que son las cámaras de gas, lo que son los crematorios, y tristemente en este campo es el más intacto y el más tangible. De alguna manera nosotros siempre elegimos en estos lugares donde están estos monumentos y en este gran monumento donde se encuentran una gran montaña de cenizas para poder reivindicar y para poder dar nosotros nuestro monumento y nuestro testimonio de memoria. Justamente en este campo donde se refleja lo que fue la Shoah. La vemos en la ceremonia de Yom HaShoah, la vemos a Sara Rus y a Taube Simrod, que fueron nuestras dos primeras sobrevivientes que nos acompañaron. Ellas fueron parte de este acto, de esta ceremonia, y ellas fueron parte de todo lo que fue la marcha y lo que nos impregnó a nosotros y lo que nos enseñó cada vez que estábamos en todo el recorrido. La verdad que ellas iban rotando de grupo en grupo, no se cansaba, muchas veces teníamos que nosotros decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá vamos a hacer este recorrido, y ellas insistían porque el legado y el mensaje de la transmisión y el poder ser la memoria viviente es muy importante, y es el objetivo en común, digamos, tanto de nuestros sobrevivientes como de nuestros jóvenes. Continuamos, digamos, en el mismo día de Yom HaShoah, frente a las ruinas, frente a lo que eran los crematorios en Birkenau. Fue cuando, digamos, ellas nos proponen para poder dar su testimonio en este lugar, donde el testimonio muchas veces, digamos, no fue el relato, el contar lo que les sucedió a ellas o las experiencias personales, sino que el testimonio, digamos, en estos lugares se basó principalmente en el legado de la transmisión y en el mensaje que los sobrevivientes le dieron a los jóvenes de la importancia de la transmisión, la importancia de la memoria y el compromiso de legarles a ellos la continuidad. Estas sobrevivientes siempre están sacándose fotos y siempre quieren estar presentes en todos los actos y en todos los lugares que nosotros íbamos recorriendo. Acá está Moisés Borowitz. Moisés Borowitz viajó con nosotros el año 2013. Van a ver que de fondo hay nieve. Fue el único año que en Marcha por la Vida tuvimos un clima muy, muy difícil a través de la nieve. Y de todas formas, digamos, ni Lea Novera, que fue la que viajó también en este año junto con nosotros, ni Moisés, dijeron no queremos, no seguimos. Y ellos estuvieron, transmitieron y acompañaron a todas las delegaciones y a los jóvenes. Otro año más con la delegación de los jóvenes en el día de la marcha. Ya los vemos a los dos, a Lea y a Moisés. Fue muy especial, digamos, cuando Lea llegó a este campo. Lea es sobreviviente de acá, de Auschwitz. Y Lea fue la primera que nos llevó a donde estuvo ella y nos mostró, esta es la barraca donde yo estuve, esto es, quiero que lo vean, que lo recuerden, que lo fotografíen y que lo cuenten y lo relaten y sean parte de mi historia. Después Lea se encontró también con otros sobrevivientes y acompañó constantemente. Acá encabezan la marcha. Cada año, cuando se comienza la marcha, las delegaciones se enfilan y se preparan, y bueno, son los sobrevivientes los que realizan y abren la marcha. Esta foto es de este año, que también ahí está en el medio. Van a ver a una señora bajita, Miriam Kessler. Fue la sobreviviente que nos acompañó este último año en el mes de abril y también, digamos, encabezando la marcha y, digamos, y principalmente poder estar adelante y poder hacer todo y con el fuerte legado de poder transmitir y ser fieles transmisores de la memoria. No solamente el compromiso nuestro de la memoria en nuestras marchas es con la Shoah, sino dentro de los objetivos que nosotros armamos y planificamos cuando armamos de un proyecto educativo es poder generar jóvenes comprometidos. Y cuando hablamos de jóvenes comprometidos, hablamos con jóvenes que sean transmisores y que puedan ser activos en sus comunidades. Por eso cuando vuelven, para nosotros es importante que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos comunitarios, en sus propias comunidades, y que sean activos en la memoria, activos en la memoria de lo que fue la Shoah, activos en la memoria cuando hablamos de la dictadura militar en la Argentina. Nosotros el año que viajó Sara decidimos ir al Bosque de la Memoria. El Bosque de la Memoria es un lugar en Israel que está dedicada justamente a la memoria de los 30.000 argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar acá. Y para nosotros es importante que nuestros jóvenes sean activos, que sean comprometidos y que transmitan esto. Por eso no solamente nos centralizamos ese año que con Sara en el recorrido que hicimos en Polonia, sino también cuando llegamos a Israel. Y fue el último día, así como nosotros habíamos abierto el programa y el recorrido en la vida judía en Polonia, en lo que fue durante la Shoah y para poder cerrar, cerramos también el último día comprometiéndonos en este bosque, en lo que cada uno de estos jóvenes iba a hacer a su regreso y de qué manera iba a ser un compromiso con el relato, con la transmisión y con la continuidad. Vamos a dejarlo como la última imagen, como la imagen de la marcha, como la imagen del relato, la transmisión y el seguimiento. Y para cerrar, justamente yo quería poder traerles un testimonio de Jack Fuchs. Cuando yo me refería a, digamos, al programa de marcha, me refería a todas las actividades que hacemos en la preparación de este viaje, en el durante el viaje y en el regreso. En el regreso, en relación a poder llevar a cabo proyectos concretos. Proyectos concretos tienen que ver con involucrarse los chicos en poder transmitir. Poder transmitir, en el cual muchos de ellos se convierten en que se van a conectar con los sobrevivientes, o en chicos que van a estudiar más, o en que van a activar en sus diferentes comunidades, o que van a escribir. Cuando en algunas de las marchas que volvimos realizamos un trabajo escrito en el cual hay documentación de diferentes testimonios de los marchistas en relación a sus experiencias. Y Jack Fuchs termina el libro, en el epílogo, con un fragmento que él lo llama Memoria y Milagro. Y dice, cuando leo la colección de estos testimonios, de los homenajes y de lo que escriben, entiendo que Marcha por la Vida ha cumplido cabalmente con la justicia de una mitzvah. Sí, es la promesa de recordar, la promesa de no olvidar, lo que este viaje a Polonia e Israel ha promovido y convocado. Somos pocos, cada vez menos los sobrevivientes vivos, de modo que una iniciativa de esta naturaleza renueva, mantiene encendida la memoria, alumbra, si me permite. En esa promesa se inscribe además el compromiso de la tradición, volver a decir lo que está dicho y de un modo nuevo. Celebro encontrar voces nuevas que dan lugar a la memoria, voces jóvenes que toman a su cargo la extensión del recuerdo, que dicen en la lengua de la tradición un kadish por los muertos sin nombre. Y me alegro. Gracias.
De alguna manera, como venían diciendo, el pueblo judío tiene la particularidad de contar su historia, desde la Gadá de Pesaj hasta la Torá, lo que se llama la Torá Yevealpé, la Torá oral, que tiene que ver con esto, con contar la historia, con que poder transmitirla de generación en generación, le dor va dor, y que cada uno reciba ese legajo y lo pueda seguir transmitiendo, y cada una desde una mirada diferente. Tenemos muy poquito tiempo. Hay una experiencia que acá Jaime quiere compartir con nosotros y que está vinculada con este tema, y en tal caso vamos a seguramente tener oportunidad, si es que hubiera, para una o dos preguntas para poder ser respetuosos del horario. Pero le vamos a pedir a Jaime que nos cuente un poco la experiencia que está desarrollando en este momento. Jaime.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
¿Se escucha? Bueno, yo soy Jaime Mauricio Jakubovich, un joven de 93 años, que hoy me emocionó mucho lo que nos contaron y nos comunicaron las tres damas que me precedieron en la palabra. Realmente me conmovió mucho, además, el recuerdo de mis visitas a Marcha por la Vida. En aquel entonces el encargado de ese era Gilbert Levy, que en paz descanse, que en una reunión en la embajada trajo la propaganda para intervenir en eso. Yo le interrumpí, no lo dejé terminar, dije, estamos reunidos por otro motivo en la embajada. Cuando termine me interesa mucho el tema, lo vamos a hablar entre los dos. Me entusiasmó mucho la idea y logré hacer un concurso en la Argentina de la gente, no judío, estaba abierta a todos, sobre el tema de la Shoah. Una vez gané, conseguí, siempre ganaban judíos en eso. Pero una vez un alumno y docente de la Universidad de Belgrano ganó y fue una satisfacción muy grande para mí. Un judío le dolió la Shoah. Lo que yo conocía, a lo mejor había más, yo lo conocía a él. Llegó a ser un hombre importante en la organización de Estados Americanos y publicó en muchos diarios, especialmente judíos. Yo logré que el primer mundo israelita. Le dije que no me sirve lo que él diga en identidad de judía. Yo quiero que él diga, lo diga todo lo que él sabe, lo que aprendió, lo diga fuera. Y lo hizo en las Naciones Unidas, donde era secretario de no sé qué sección de los países americanos. No tiene preciso. Eso me lo provocó lo que escuché, como dije, a estas tres muy elocuentemente de lo que tanto nos interesa a todos. Es que al fin, después de conseguir cristalizar la idea del señor Ariel Bluffman, que tuvo la magnífica idea de que convocar actos en las embajadas de todos los países de Europa en la Argentina. Cuando estaba el principio de eso, lo empezó, lo aceptó hacer la DAIA, y el presidente Kirchmann estuvo en el acto de dos embajadas. Entonces, no era momento para tratar de divulgar la cosa. Vino Dolcis, estuvo dos periodos y se hicieron muchos actos que yo no voy a relatar cómo fueron, y no hizo nada. Pero tuve la suerte, y tuvo la colectividad la suerte, y estas damas que tanto tocaron ese tema, de que el actual presidente, el doctor Julio Schlosser, escuchó con entusiasmo lo que yo estaba proponiendo tantos años. Les quiero anunciar que 17 países de Europa, todos los países de Europa, cuyos gobiernos en la época del nazismo apoyaron o crearon el nazismo, como el embajador de Alemania, de Austria, de Hungría, Checoslovaquia, todos esos también hicieron el acto en su embajada, que consistía en el discurso del embajador, en el discurso del presidente de turno de la DAIA y una sobreviviente o un sobreviviente del país donde se hacía el acto. Maravilloso. Pero no se usó para nada. Entonces yo empecé a luchar con eso. Se entregaba a la salida un prospecto muy lujoso, muy bien hecho, sobre donde figuraba el pedido de perdón del embajador por lo que hizo su gobierno en la época del nazismo, y las palabras del presidente de la DAIA y las palabras de la sobreviviente de la Shoah. Bueno, a la salida estaban listos los prospectos donde figuraba todo eso. Todos se llevaban uno y algunos no se llevaban nada. Yo me llevé 10 de contrabando de eso y me fue muy útil. En este momento se han encargado, por iniciativa mía y el gran apoyo del doctor Schlusser, yo también soy miembro permanente de la DAIA, ya se está imprimiendo 1000 folletos donde figuran los 17 testimonios de la Shoah en las embajadas. Así que las instituciones de ustedes van a recibir también, porque está programado por mí no para divulgar entre judíos. Porque los judíos, ¿qué judío no sabe que existió la Shoah? Solamente ese grupo fracasado de la filosofía comunista, stalinista, son los únicos que dicen que la Shoah no existió. Los únicos judíos, que no sé de dónde sacan el coraje. Pero esto se va a repartir mayormente en un 90% entre instituciones no judías, de la Argentina, de toda la Argentina, de Ushuaia hasta el norte.
Muchas gracias.